faltaba otra opción, que era el monokini. No sé si existe, pero en cualquier caso sí que vamos a hablar de ropa de baño, que es la idea con la que enfocamos los siguientes minutos en el programa. Cristina Baigorri, buenas tardes. Juan Saguén.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, vamos a hablar de ropa de baño, porque
como corresponde al momento en el que nos encontramos.
Estamos en el cénit del mes de agosto. Esta es la semana que hay más gente en las zonas de veraneo. Y claro, con este calor, bueno, hoy llueve, pero estos días ha hecho mucho calor. Y claro, lugares para refrescarnos, pues la piscina, los ríos y el mar. Los beneficios de la práctica, los baños de mar ya son incuestionables. En el aspecto físico, los baños tonifican, descongestionan las vías respiratorias, estimulan la circulación de la sangre, eliminan toxinas, favorecen la generación de la vitamina D. En la parte psicológica, pues evidentemente alivia el estrés y la ansiedad. Y en la lúdica, ¿qué decirte? Pues que es un placer bañarse, darse un baño, claro que sí. Y claro, si yo te digo bikini y mar, sí, supongo que a todos se nos viene a la cabeza una película en concreto. Estamos escuchando la banda sonora de una de las sagas de las películas que ha trascendido generación y generación. Hablamos de las películas de 007 y esta es la del Doctor, ¿no? Vamos a escuchar el fragmento de una de las escenas que más tiene que ver con el mundo del baño y en concreto con el bikini. Underneath the mango tree,
my honey and me. Who is that?
It's all right. I'm not supposed to be here either. I take it you're not. Are you alone?
What are you doing here? Looking for shells?
No, I'm just looking.
Stay where you are.
I promise I won't steal your shells.
I promise you, you won't either.
Looking for shells es lo que decía, o buscando conchas, lo que decía esta actriz Ursula Andrews, y contesta una voz muy joven de la que era dueño el magnífico Sean Connery, diciendo aquello, I'm just looking, solo estoy mirando.
Hombre,
y claro,
no.
claro que miraba. Es que la imagen de esa actriz con ese bikini blanco saliendo del agua es espectacular. Sí. Pensemos que esa película se rodó en 1962, estamos en los años 60.
Años.
Sí, sí, sí. En los años 60, pero claro, una cosa
Y hace 60 años.
Ahí,
también, claro.
Ahí, 60 años. Una cosa era en aquella época subir las faldas o el dobladillo de las faldas y hacerse minifalda, y la otra cosa era ponerse un bikini, una pieza que deja ver mucha piel. La historia del bikini es de lo más interesante y te la voy a contar a Arturo más adelante. Oye, pero es un error pensar que todo surge en el siglo XX, aunque sea nuestro tiempo y nos guste tanto estar allí. Vamos a echar la vista atrás para conocer con más detalle los antecedentes de esta pieza. Se sabe que el modelo bikini, me refiero a las dos piezas, ya se utilizaba en el 1600 a.C., cuando las mujeres de la antigua Grecia vestían prendas ceñidas para practicar deporte. En concreto, una modalidad denominada carrera pedestre, que era una suerte de carrera prematrimonial dedicada a la diosa Hera. Pero claro, hablamos de correr, y eso sobre tierra. Y yo me pregunto, ¿desde cuándo consideramos el baño como algo beneficioso? Sabe que fue el rey Jorge III de Inglaterra quien puso de moda lo de bañarse en el mar a finales del siglo XIX. Pero la verdad es que el pobre rey, o mejor dicho sus médicos, tenían otros motivos. Te cuento. El rey sufría porfiria, que es una enfermedad sanguínea que le provocaba desórdenes mentales y nerviosos. La causa fueron los altos niveles de arsénico en su sangre. Y para compensarlos, además de los tratamientos del momento, los galenos de la corte le recomendaron que se bañara en el mar, por aquello de la eliminación de toxinas de las que hablábamos al inicio. Y claro, fueron esas inmersiones que, por cierto, hacía ante su pueblo y como un acto social, el inicio de lo que consideramos hoy en día como el baño.
Sí, pero me pregunto si las mujeres que estaban presentes en esos baños con público que hacía el amigo Jorge III, en algún momento también ellas se metieron en el agua.
Pues sí, lo hicimos. La verdad es que, claro, pero tiene que haber una que vaya por delante, como Amelia Bloomer en el caso de los pantalones. Sí. En el baño fue una aristócrata francesa llamada la duquesa de Berry, en 1822, cuando se sumergió en la playa de Dieppe, en Francia. Y claro, la pregunta es obligada. ¿Qué llevaba puesta la duquesa?
¿Qué llevaba puesto?
Pues iba totalmente vestida. Y eso era una pena, porque hay que imaginársela arrastrando por la arena su vestido de corte imperio, bordado con flores y esas enaguas maravillosas. Para mí una lástima, sinceramente. Sí, esos vistos me encantan.
¡Qué destrozo!
Un destrozo terrible. Pero claro, yo estoy convencida que esa sensación de ingravidez que le dio el agua del mar le gustó, ya que se corrió la voz y a finales de ese mismo siglo ya por fin se empezaron a usar los primeros trajes de baño, que consistían en una camisola, unos pantalones largos y medias, tanto para hombres como para mujeres. Pero claro, para ellas, para nosotras, siempre tenía que haber un plus de recato obligado que debías cumplir si no querías meterte en un lío. Bueno, a ver, no tanto. No cortaban la cabeza a nadie, pero digamos que se les aconsejaba no mostrar piel de más. Estaba muy mal visto enseñar las piernas, los brazos, las pantorrillas. Por eso, con la moda de baño de esa época, parecía que los hombres y las mujeres llevaban verdaderos camisones enteros, de cuerpo entero, con un pantalón por debajo. Pero esto se acaba. Todo esto se acaba en los años 20. El siglo XX, se suben los dobladillos de esos trajes de baño y se sustituyen por falditas y debajo unos pequeños pantalones. Pero como te comento, en los locos años 20 nace el traje de baño de una sola pieza. Esto fue una novedad, totalmente.
Hace 100 años.
Hace 100 años. Escote amplio y cubriendo hasta la mitad de los muslos, fíjate. O sea, subieron del tobillo al mitad de los muslos. Toda una revolución, por lo
una
práctico.
Una barbaridad kilométrica.
Mucho, mucho. Y era muy práctico, pero claro, las telas había que mejorarlas y mucho. Se usaban pues telas como franela, alpaca o sarga. Con lo
qué
cual,
ligeras.
Claro, ¿qué pasaba cuando se mojaba eso? Pues que podían pesar un quintal, en concreto 3-4 kilos. Imagínate las pobres mujeres saliendo del agua que parecía que llevaban unas garrafas de agua. Terrible.
Esponjas.
Está claro que las mujeres ganamos en ropa de baño desde la época de la duquesa Berry, pero aún nos quedaba mucho por hacer. De nuevo, la práctica del deporte como motor de cambio. La semana pasada hablábamos de cómo lo que hoy llamamos fitness provocó un cambio en la ropa interior, buscando la comodidad y la durabilidad. Pues lo mismo pasó en la ropa de baño, con las Olimpiadas. Y la especialidad de natación femenina fue el escenario de todos esos cambios. Las mujeres competimos, y esto no lo sabía, me pareció maravilloso, las mujeres competimos en natación desde los Juegos de Estocolmo, en el 1912, más de 100 años. Y en aquel momento recordemos que nuestros bañadores eran esa combinación de dos piezas que absorbían mucha agua. Imagínate la resistencia que esos bañadores debían generarles a las nadadoras.
Hidrodinámico no parecía.
Nada, en absoluto. Años más tarde, en las Olimpiadas de 1923, llamados los Juegos de la Octava Olimpiada, celebrados en París, vimos a mujeres como Ethan Leakey o Sybil Bauer luciendo ya bañadores de una sola pieza y por fin menos absorbentes. Y claro, yo me pregunto, mujeres con una sola pieza y mejores, ¿y los hombres? ¿Qué tipo de bañadores llevaban? ¿Ya llevaban el modelo simplemente la parte inferior o qué? Pues mira, en este evento deportivo el cine estuvo más presente de lo que nos imaginamos. Pues sí, este sonido nos avisaba de que alguien llegaba, ¿no?
Un cocodrilo, ¿no?
Mucho,
perdón,
¿verdad? Se trata de Tarzán, interpretado por el aquel entonces Johnny Wiesmuller, un deportista estadounidense de origen alemán que en aquella edición, en la de 1923, en la de París, ganó 3 oros, los 100 metros, los 400 y los relevos. Yo no sé tú, Arturo, pero a mí me encantaría haber visto a este portento del deporte y verlo nadar. Debía ser un verdadero espectáculo.
Le enseñé yo.
Y yo me pregunto, ¿cómo eran sus bañadores? ¿Cómo eran los masculinos? ¿Qué tipo de bañador llevaban, como los de las chicas? Pues mira, resulta que eran de una sola pieza, de tirantes, llegaban hasta los muslos, o sea que más o menos como los de las mujeres. A nivel estético y competitivo, el aspecto era más o menos el mismo. Pero, como todo en la vida, los cambios son siempre cuestión de tiempo. Y ahora te llevo a los años 40, a un negocio de lencería en París. Y allí nos despacha un ingeniero de automóviles llamado Louis Reard. Este señor acaba de heredar el negocio de su madre y se tiene que reciclar del mundo del motor al sector de los brasiers, los culottes y las ligas. Todo va de conjugar un buen interior con una carrocería atractiva. Y de esto, este señor sabe mucho. Además de eso, era muy observador. y rápido, ya que en un viaje de verano a Saint-Tropez observó que las mujeres se enrollaban los bordes de los trajes de baño para broncearse mejor, toda la parte central, o sea, cintura, estómago, y claro, pensó, este gesto de estas mujeres multiplicado por número alto de mujeres, pues bien me podría llevar a crear una nueva línea de negocio.
Listo el tío.
Listo. Recordemos a Mary Phelps, ¿os acordáis? La señora de la semana pasada que una noche iba a salir de cena y se vio muy vestida con el corsé y creó, pues con un alambre y una tela, creó el sujetador. Pues él tuvo una idea más o menos igual, te cuento. Luis sabía que tenía que destacar de alguna manera, ya que no era el primero. El diseñador francés Jacques Ames había diseñado ya un traje de baño de dos piezas al que llamó Atom y lo anunciaba como el traje de baño más pequeño del mundo. Consistía en un sujetador, la parte superior, y en la inferior, pues eso, la parte una braga, lógicamente, que le cubría por encima del ombligo a la mujer. Luis dijo, tengo que ir más allá, y se arriesgó, y diseñó uno más pequeño todavía. Fíjate, era de tiras y constaba de cuatro triángulos. Hagamos un repaso. Sí. Uno para cada uno de los pechos, uno en la parte inferior, en los glúteos, y otro en la parte pélvica.
Ya está.
Ya está. En total, fíjate qué detalle. Verdad. Eran solo 194 centímetros de tela. Muy pequeño. Y claro, muy provocativo. Luis sabía que además de la idea, pues lógicamente hay que contarla. Y hay que hacerlo muy bien, porque si no el invento pasa desapercibido. Por eso ideó un lanzamiento publicitario que fuera una verdadera bomba. Y pensó en un desfile en el mes de julio, en el Hotel Meliton de París, una parte muy exclusiva de la ciudad. Pero claro, ¿qué pasaba? Que iba por las modelos e intentaba que alguna de ellas le dijera que sí a participar en el desfile.
Claro.
Pero claro, con una prenda consistente en cuatro triangulitos en el 1946, hombre, pues no muchas se animaban. Porque claro, el qué dirán, hablarán de mí, no hablarán de mí, voy a ser la primera, esto salir en cueros. Bueno, había muchos miedos y muchas dudas. Y claro, a momentos desesperados, decisiones desesperadas, yo creo. Y tuvo que recurrir a una stripper del casino de París que se llamaba Michelle Bernardini. Nos ha gustado, bueno, de hecho hemos dejado volar la imaginación y hemos recreado cómo debió ser el momento en el que Luis le fue a proponer a Michelle ese original plan publicitario que había ideado.
Pues mira, Michelle, la prenda que quiero que luzcas en el desfile es esta. Se trata de un traje de baño. Mira, esto es la parte de arriba. Y aquí, la de abajo.
Pero son triángulos. Esto es muy pequeño y dará que hablar, Luis. Ya sabes que la gente hablará.
Esa es la idea. Quiero que todo el mundo se fije. ¿Cuento contigo?
Pues me gusta. Sí, sí, querido, lo haré. Y sin duda el desfile será una bomba más potente que las de Estados Unidos en las islas estas. 3-4, tell the people what she wore. It
was an itchy, bitchy, teeny, weeny, yellow polka dot. Michelle Bernardini se refería a las pruebas nucleares que se llevaron a cabo en el Océano Pacífico entre los años 1946 y 1958. Y de ahí viene el nombre de Bikini, ya que hacía referencia al atolón que así se llamaba. El desfile dio que hablar, sin duda, y tal como vaticinaba Louis Reard, sin ningún tipo de género de duda.
Sin duda, sí.
Pero no fue de forma instantánea como él quería, ya que el bikini no acabó popularizándose hasta la década de los 60, cuando una maravillosa Brigitte Bardot, que era un icono de moda y un símbolo sexual de los años 50 y 60, se exhibió con él ante los fotógrafos en las playas de Cannes y Saint-Tropez. Y claro,
es que lo de los influencers ya está inventado.
Amigos. Está inventadísimo. Y además esas fotos delante de la prensa, madre mía, eso dio la vuelta al mundo. Y de las playas a la música. Estamos escuchando, bueno, hace un momento escuchamos a Brian Hyland, un cantante estadounidense de los años 60, que dedicaba su canción al bikini, diciendo que esa chica era la primera vez que se ponía esa prenda y que tenía dudas de si aquella aguantaría o no, porque claro, en Francia se difundió rápidamente como símbolo de liberación femenina, como os he comentado. Pero no fue tan rápido en Estados Unidos. ¿Y qué decir de Italia y de España?
Claro.
Que incluso dictó una normativa que prohibía el uso del bikini en las playas. Pero bueno, eso fue como intentar tapar un dique con una tirita. El bikini reinó, reina en nuestras playas hoy en día sin ningún tipo de controversia. Yo estoy convencida que la duquesa de Berry estaría feliz de saber que esa determinación que mostró al meterse en el agua de la playa de Dieppe fue seguida de forma masiva, pues un poquito más de un siglo después. La
no mucho más tarde.
No
sí.
Mucho más tarde. La verdad es que fue muy rápida, muy rápida. Y si te parece bien, llegados a este punto, vamos a hablar con nuestro experto de los miércoles. Vamos a hablar con Jaume Vidiella. Él es estilista, director de la Escuela de Moda ESDI en Barcelona y especialista en historia de la moda. Bienvenido de nuevo, Jaume.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola,
Jaume, en la ropa de baño, una de las piezas estrellas, como hemos dicho, es el bikini, ¿no? Del que hemos recreado incluso hasta el estreno.
Sí.
¿Qué materiales y cómo era la complejidad técnica de esos primeros bikinis?
Pues la idea de la época es, como muy bien has explicado, digamos así tangencialmente, y es que los bikinis son unas piezas que empezaron a crear los corseteros.
Uh-huh.
Entonces, hemos hablado en anteriores programas del corsé, hemos hablado del corsé, corsetero, ¿no? Está ahí uh-huh. la relación
sí,
directa.
Sí.
Y técnicamente los corsés, luego la ropa interior, sujetadores y demás prendas, son prendas con un patronaje muy, muy complejo que uh-huh. necesita muchos años de investigación. Aparte, digamos, cubren, ¿no? Y realzan o disimulan unas partes del cuerpo, o digamos, hipersensibles. Uh-huh. Hipersensibles en cuanto anatómicamente, ¿no? Porque son partes pues que hay que proteger. Y por otro lado, muy sensibles pues al que dirán, a cómo uh-huh. se muestran, muy relacionadas también con pues con la culpa, con el deseo, ¿no? Con esta idea de presentación social, ¿no? Que también es la playa en este momento, ¿no?
Uh-huh.
Y volviendo a la idea de la corsetería, supieron adaptar muy bien estas piezas, pensaron, bueno, lo que creamos para adentro ahora va a mostrarse fuera,
uh-huh.
y empezaron a utilizar tejidos que ellos creían, son grandes expertos en los tejidos que mejor funcionan y mejor se adaptan al cuerpo, y empezaron a investigar en estos tejidos que, como has dicho tú al inicio, de la moda de baño, eran hipergruesos, hiperincómodos, ¿no? Y ahí uh-huh. tenían las playas, ¿no? Estas bonitas casetas que hemos visto en las fotografías
sí.
y en las películas antiguas preciosas.
Uh-huh.
Una de las finalidades de esas casitas tan bonitas de rayas era cambiarse, porque era insoportable llevar tanto rato la prenda de baño mojada,
uh-huh.
y obviamente también cambiarse al llegar a la playa, porque no te podías colocar un vestido encima de esos bañadores tan complicados. Así que la época, pues esto, ¿no? Nos ofrece ya una corsetería aplicada a esta novedad que es el baño.
Uh-huh.
Y luego esto, en los 60, pues con el desarrollo de las fibras elásticas, se desarrollaron pues ya unas piezas mucho más ligeras,
uh-huh.
mucho más, de secado rápido. Y también aquí hay otro problema que tenían las piezas antiguas de baño, y era el color. Una cosa que se moja, una cosa que tiene un tinte
claro.
a veces de extracto natural, pues ese tinte mancha, pierde, ¿no? Se va diluyendo y mancha la piel. Entonces también con el desarrollo de los 60, que fue una época muy, muy innovadora tecnológicamente en el ámbito textil y en otros muchos, pues se desarrollaron también unos tintes que permitían también los baños de sol, que cada vez fueron más largos.
Claro, tiene su parte tecnológica. Y todo a raíz de ese bikini que inventó Louis Real, que en definitiva lo que hizo fue fijarse en un gesto y traducirlo, digamos, algo que fuese, que hiciese innecesario, ese gesto de recoger, digamos, una parte de la tela y inventando así el bikini. Pero claro, ese proceso ha continuado y hacia lo pequeño, hacia la minituarización, digamos, de esas prendas.
Sí.
Claro, ahí están el monokini que decía anteriormente y también el tanga, que también fueron un revuelo en su momento, una revolución, Jaume.
Bueno, es que en moda las revoluciones llevan luego a las aceptaciones.
Uh-huh.
Es decir, todos los grandes diseñadores que hemos visto, hemos hablado en este programa de Chanel, de Dior, presentaron cosas que en su primer día fueron muy innovadoras y a veces incluso recibían gran rechazo social, ¿no? Como,
uh-huh.
como la semana pasada comentábamos de los pantalones, ¿no?
Uh-huh.
Las primeras mujeres con pantalones.
Uh-huh.
Pero luego son cosas que todo el mundo acepta y todo el mundo adapta y adopta. Sí que es cierto que obviamente el tanga, por ejemplo, no es para todo el mundo, pero se ven en la playa y que las ideas más lanzadas en baño de hace décadas, pues hoy en día nos parecen muy normales y muy habituales. Y entonces, pues, me parece muy interesante este proceso, ¿no? De esta idea de siempre tiene que haber alguien muy innovador en en cada uno de los campos, ¿no? Uh-huh. Para que luego pues esto se convierta en un avance social. Y luego también está esta idea que comentaba Cristina de las prendas que hemos utilizado como símbolo de liberación. Uh-huh. Y el bikini, como el pantalón, como la minifalda, han sido, ¿no? Estamos dedicando todos estos programas a prendas que han sido realmente revolucionarias y que han sido un avance hacia la progresía, ¿no? y hacia la libertad de elección, al menos.
Claro. En el sector de la moda ha habido, como comentas, grandes avances, ¿no? Y el traje de baño creo que es un ejemplo, pero ¿qué importancia tiene en relación al total sector de moda? Es decir, ¿lo que se ha ido creando en el baño ha pasado al resto de ropa, como vimos, por ejemplo, con los sujetadores que se visibilizaron?
Sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que el bañador se ha convertido en un sector en sí mismo, ¿no? Uh-huh. Aquí en España hay muchas marcas de baño muy importantes y que tienen gran trascendencia también internacional, ¿no? Pues uh-huh. Viene Baeza, Dos Mares, y luego uh-huh. más jóvenes, Swim Again, todas estas más sostenibles. Y la idea es que el baño, bueno, pues es una parte del guardarropa. Tú lo contemplas como una parte de tu guardarropa uh-huh. y tu guardarropa es siempre de moda. Incluso el guardarropa más convencional y más clásico participa de la moda siempre, porque no hay nada en el mercado, aunque alguna gente lo niegue, que no esté tocado por el tema de la moda. Entonces, ha habido épocas, ¿no? Recuerdo los años 20 que la artista Sonia Delaunay hizo unos bañadores tricotados que ya empezaron uh-huh. tonelada mojados. Uf. Pero ya tenían los dibujos Art Deco de la época.
Claro.
Luego recuerdo los años 50, por ejemplo, cuando se pone de moda este look hiper sofisticado, estas mujeres que, recordemos, la mujer de los 50 que estaba siempre impecable, uh-huh. maquillada. Y uh-huh. tenemos muchas fotos de baño en la época donde las chicas van a la playa maquilladas y vestidas, y hay muy poca diferencia entre los vestidos de alta costura que hacía Dior, por ejemplo, uh-huh. con los ropeados, con los volantes, con los bañadores que llevaban, que incluso llevaban una especie de varillas internas para sujetar y para modelar el cuerpo con la silueta de la época, que era esa silueta de cintura de avispa que hemos comentado uh-huh. anteriormente, este momento New Look, ¿no? Uh-huh. Yo creo que los 50 son un hit, porque en los 50 hubo un gran consumo de moda y un gran desarrollo. Esto también está unido, obviamente, que fue una época de bonanza económica, no había guerra y todo lo contrario, ¿no? Había unas ganas de gastar inmensas.
De pasarlo bien.
De consumir sí. y bueno, la vida social también se animó mucho. La playa entra dentro de esta pira social, uh-huh. porque la playa no solo es la playa es la piscina, la playa sí. es la fiesta con amigos, la playa es este after, ¿no? Este after después de la playa, pues en la piscina te cambias y luego incluso una cena, ¿no? Se puso muy de moda en los años 80, ¿no? Estas swimming pool parties.
Sí, sí, sí.
Y luego en los años 80 también hay otra gran revolución, que es la idea de, con ya todas las licras y todos los elementos que se pueden pegar, bueno, muchas veces no pueden estar cosidos, han de estar pegados para que no se despeguen Swarovskis y todo esto, pues hay toda una revolución de prendas de baño muy fashion, ¿no? Como podríamos decir de una forma rápida. Y yo recuerdo, pues, por ejemplo, un diseñador que me encanta a mí de los 80, Manuel Ungaro, que es un señor que hacía unos vestidos drapeados que son proezas técnicas y maravillas estéticas. Y había bañadores que reproducían esta idea hiper sexy y hiper elaborada, ¿no? Luego estamos ahora en una época más minimalista, uh-huh. pero siempre, pues, esta idea, ¿no? Esta idea de moda y esta idea de baño siempre, para mí siempre ha ido conjuntada y bueno, ya te digo, lo que se ha cambiado con el tiempo es la especialización de las empresas. Las marcas más de calle, por ejemplo, Woman's Secret, sí que tiene una línea de baño, una línea interior, uh-huh. pero luego el buen profesional del baño, que es una cosa muy complicada a nivel de patronaje uh-huh. y de búsqueda de tejidos, pues se dedica solo al baño, casi siempre.
Claro.
Y luego hay unas marcas ya icónicas, ¿eh? Pues como la icónica italiana La Perla, que se dedica a la alta lencería, ¿no? Y hacen poco baño ellos. Eso está muy separado hoy en día.
Uh-huh. Y se especializan, claro. Se podría plantear el tema ese de la utilización en otros momentos, en otros contextos, uh-huh. al margen del río, del mar, del lago, de la piscina, de la ropa de baño.
Sí, sí.
Yo no acabo de entender muy bien que cuando te salgas de la playa ya te tienes que vestir, vas al paseo marítimo correspondiente en apenas una distancia de un metro, de lo que viene siendo pisar con un pie en la arena y con otro la baldosa del paseo marítimo, y ya te tienes que cambiar completamente de indumentaria. Sí que es verdad que hay, hombre, incluso yo creo que algún ayuntamiento estableció por ordenanza que la gente tiene que ir un poco más vestida, más formal, digamos, en el paseo marítimo al salirse de la playa. Que hecho sea paso, pues oye, pues se hace y ya está, tampoco pasa nada. Es decir, posiblemente no. Pero bueno, quiero decir que se rompen límites, incluso ya no solamente geográficos como estos que describo, sino también de edad, ¿no? Es decir, ¿hay alguna edad para dejar de llevar este tipo de prendas? ¿Tú qué opinas, Jaume?
Yo personalmente, yo creo que es más sensual y más sexy lo que no se enseña en lo sutil que lo explícito. Uh-huh. Pero también abogo por la libertad absoluta de mostrarse cada uno como es, cada uno tiene un espejo en casa, cada uno sabe lo que quiere transmitir. Uh-huh. Y realmente sí que reconozco, yo soy un apasionado de la moda, no puedo negarlo, ¿no? Y esa es un poco mi vocación desde muy pequeño, pero también reconozco que la moda ha sido muy ha esclavizado a mucha gente, ¿no? Y la ha hecho sentir mal, y esto pues no me parece bien. Uh-huh. Y entonces creo que, bueno, tú te pones delante del espejo y lo que te favorece, tengas la que tengas, te lo pones, y si eres feliz, me parece bien. Obviamente hay formas, colores y siluetas, pues obviamente creo que un bañador negro es más elegante y es más favorecedor que según qué estampados y qué colores. Depende de la que tengas, ¿no? Pero bueno, si tú te... Es que esto depende mucho en el ámbito y en el contexto en que te muevas. Si tú te mueves, por ejemplo, en los países tropicales, ¿no? En claro, Sudamérica hay claro, una claro, cultura del color claro. Y lo que aquí es un color sutil, pues para ellos es un color aburrido. Claro. Y para lo que aquí es un color elegante, para ellos es un color triste. Claro. Entonces, pues igual te sientes más favorecida con un fucsia y un naranja que con un marrón o un azul marino.
Claro.
Entonces yo es feel free y déjate llevar. Y también el baño tiene la ventaja de que hay mucho baño disponible a muchos precios. Uh-huh. Y también la gente, como con el resto del vestuario, creo que también ya no es tener un bañador para el verano, tienes 5 o 6, ¿no? Entonces te los vas cambiando.
Sí,
y vas,
es cierto.
¿No? Uh-huh. Los chicos igual.
Uh-huh. Claro, eso estaba pensando en los hombres,
sí, sí,
los caballeros, que también hay modificaciones y hay mucho donde elegir también últimamente. Eso está muy bien.
Uh-huh.
¿Eh?
Sí, pues de repente puedes llevar puedes ir en contacto con la moda. ¿Está de moda lo hawaiano? Pues te compras un estampado hawaiano. De hecho, muchos señores muy convencionales, creo que con el tema del baño es como con las corbatas. Como es una cosa puntual, se atreven más. Y sí, entonces se pueden poner un estampado muy potente con un cuando luego en su día a día igual son más sobrios más serios,
tienes,
¿no?
Tienes razón, es otro contexto.
Esto lo veo en las playas, sí, claro, esto me fijo siempre, me hace mucha gracia. Sí.
Es cierto.
Es verdad, tienes razón. Al final la moda expone nuestra personalidad de una manera o de otra, pero también expone también el momento, el estado de ánimo puntual o el contexto en el que uno lleva una determinada prenda u otra, ¿no? Y eso acabas de decir tú.
Siempre ha de ser algo que te... Sí. Que te haga sentir bien.
Sí, sentir bien, feel free.
Sin duda.
Como dices tú mismo.
Sin duda.
Pues hablando de ropa de baño, de sus curiosidades, de su evolución, de su hoy, pero también posiblemente de su futuro, en conversación con Jaume Vidiella también esta tarde en el que hablamos de la evolución de la moda. Jaume, muchísimas gracias. Un abrazo, cuídate.
Un abrazo.
Adiós, Jaume.
Hasta la próxima. Y nada, pues la ropa de baño.
Exacto.
Contada con sencillez, uh-huh. ¿Verdad, Cristina?
Bueno, pero tiene mucha mucha piel, ¿no? Mucha chicha. Es claro. Una pieza, bueno, es una pieza...
Da mucho juego.
Como dice Jaume, que es técnicamente compleja y que además parece que no, pero llevamos casi 3 meses al año. O sea que, oye...
Sí, sí, sí. Es importante. Y eso de las casetas, me ha gustado porque sí, las casetas en algunos sitios, por ejemplo, en Gijón, todavía hay. Es decir, la gente las utiliza para cambiarse, para estar más cómodos en la playa de San Lorenzo. Sí,
exacto.
Señor. Muy bien.
Sí.
Pues nada, la historia de la moda con Cristina Baigorri y Jaume Vidiella. Habrá más capítulos, sin ninguna duda. Cristina, un besín.
Un besazo, chao.
Que quedamos dentro de un rato.
Exacto,
en escena.
Aquí me quedo.
Con Javier Camarena, con el tenor mexicano. Y seguimos en el programa. Fashion.